Estás escuchando Posta.
Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Telesnik.
Yo soy Gatia Moldavsky.
Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de les famoses, que son básicamente una excusa para hablar de todo lo que nos importa.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas.
En las noticias de esta semana, la número uno es que Miley Cyrus sacó un comunicado, o sea, básicamente una captura de sus notas del iPhone, que sí, es como
lo que hacen los famosos.
Lo que hacen los famosos, que es que básicamente escriben algo en su iPhone, se suben la captura y todos decimos comunicado.
Sí. Bueno, Miley Cyrus, formato moderno.
Refirió que salió en todos los medios que estuvo chapando con un cantante australiano, o no sé, rapero, no sé bien quién es.
Un rubio
que se llama Cody Simpson.
Los Cody siempre son rubios para mí.
Claramente, por ¿cómo se llamaba Cody?
Otro Cody tipo Zack. De Disney.
Sí. Bueno, en fin, sí. Cody Simpson estuvo chapando con Miley. Y esto salió en todos lados, en plan tipo el nuevo novio de Miley. Y ella dijo como, no, chicos, banquen, estoy saliendo con gente como cualquier chica de mi edad. Y ustedes tipo, ya lo están poniendo por todos lados, están diciendo que tengo novio y quiero decirle dos cosas. Por un lado, me están slut-shameando.
Me encanta esas dos palabras.
Y aplican un doble estándar que no aplican con los varones. Dijo eso por un lado, que es tipo, no me dejan culiar en paz. Y por otro lado, dijo que es la primera vez en su vida que hace esto y obviamente lo tiene que hacer con la exposición a la que está acostumbrada. Porque no tiene ganas de ir a su casa con desconocidas.
No, y además ella dijo esto de que yo entiendo que todos ustedes creen que saben qué es lo que pasa en mi vida porque la consumen por los medios, pero tío, puertas para adentro, yo sé lo que pasó con mi ruptura, yo sé lo que estoy viviendo y como no tengo que dar muchas explicaciones.
Sí, como que la demonizan a ella y el otro amigo es Liam, está ahí impune.
Se sabe que Liam está tipo deprimido en la casa con sus hermanos en la playa y que, salió en las noticias esta semana. Estamos obsesionadas con Miley, ya se puede.
Sí, ya está,
quedar,
tipo, arrancamos. Sección fija.
Salió que el hermano de Liam y la pareja del Zapataki, Chris Hemsworth, sí. Y el Zapataki, le dijeron a Miley, sal de la vida de Liam, como no vuelvas.
Ay,
tipo,
eres malvada.
Sí, medio en esa la
bueno,
poniendo.
Nos encanta Miley, nos encanta cómo está tipo llevando esto adelante, que básicamente es como una forma fallida y un poco con la imposibilidad y un poco como puede, pero no sé.
Pero ¿quién no corta y empieza a derrapar con gente? Eso es parte del
obvio,
proceso
tipo,
de ruptura.
Déjenla en paz.
En fin. En la segunda noticia de esta semana, Luis Novarezio le respondió a Franco Torchia, o Torquia, nunca sé bien pronunciarlo, en Página 12, en el suplemento Soy. Recordemos que la semana pasada, Franco Torchia sacó una nota criticando a Novarezio por recibir a gente como Amalia Granata en sus programas y diciendo como que invitando a ese tipo de personajes reproducía como los valores, entre ellos la homofobia y bueno, todos estos valores como que no comparte y en teoría iría en contradicción con lo que piensa o con lo que es Luis y bueno, criticando que les dé aire y espacio. Esta semana Novarezio le respondió a Torchia en el suplemento Soy lo que él plantea es que invitar a este tipo de personajes puede llegar a dejarlos expuestos. Él da el ejemplo de que Gómez Centurión fue despedido después de tener un cruce con Romina Mangel al aire y que Franco ha formado parte de programas con paneles donde también había gente que no era la misma línea que él y se muestra como, como lo que dice es por qué él tiene, como él, con lo que plantea es hay un deber ser correcto sobre cómo hay que salir del closet, sobre con quién hay que hablar y con quién no. Y me parece que es interesante la discusión.
Sí, es interesante. Me parece que Torchia, que más allá de que me parece que hay algo que Novarezio señala que tiene razón, que es como, pa, me hubieras escrito antes de sacar una nota si tenemos buena onda, que ahí tiene razón. Torchia un poco va a que, ok, vos pudiste hacer tu movimiento individual de salir del closet, pero en tu programa das lugar a voces que colectivamente, digamos,
no ayudan a que otra gente salga del lugar.
Sí, como que dan lugar a esta sociedad homófoba que hizo que estuvieras tanto tiempo en el closet.
Sí.
Que entonces, me parece que hay algo que señala Torche que está bien, que es como, ok, hiciste tu movimiento individual, pero no ves lo colectivo, como que es muy común en ciertas personas que salen del closet, pero por ahí no se registran como parte de una comunidad, que no creo que sea el caso de Novarezio. Y un gesto de eso es que decide responderle en Soy, que es un suplemento mítico e histórico de la comunidad LGBTQ, etc. Entonces, nada, es interesante igual leer el debate, leer las dos posturas y un poco la acusación que le hace Torchia básicamente es un poco de tibio que...
Yo siento que es como, ya acaba de salir del closet, ya tenemos que salir a pedirle más, como le costó 40 sí, años decir que era gay. Evidentemente está en un proceso, pero bueno, por ahí no va a la misma velocidad o el mismo ritmo. Yo entiendo igual la crítica, pero el debate sobre si darle voz a este tipo de personajes es un debate que trasciende el caso de Lovarezio. A un montón de periodistas se les cuestiona lo mismo.
Sí, y a él se le exige porque no está es gay, cerrado. Básicamente.
Es un debate porque de un lado te dicen no reproduzcas estos discursos, del otro lado te dicen pero tampoco vamos a vivir escuchando gente que piensa como nosotros y nosotras. Y creo que digo, las dos posturas son legítimas. Yo no sé qué pienso al respecto.
No sé, de cualquier modo es interesante el debate. La nota, especialmente la de Novarecio, está muy bien escrita, me parece muy interesante y son muy breves, así que sugerimos leerlas y están las dos online en el suplemento Soy. La noticia número 3 sorprende a nadie.
A nadie, que pues, es que, familia, ya viene de familia.
Sí, dos alumnas de Jane Franco lo denunciaron por abuso sexual. Estas dos chicas se llaman Sarah Teeter Kaplan y Tony Gall, lo denunciaron judicialmente en Los Ángeles. Esta chica Sara ya había dado su testimonio en enero de 2018, que salió una nota en Los Angeles Times, en la que cinco mujeres que fueron alumnas de Jane Franco en su escuela de teatro contaron sus experiencias y básicamente lo que dicen es que, y rectifican en la denuncia, es que en esta escuela había todo un ambiente de abuso y de poder y de acoso sexual, no solo en Jane Franco, sino en todos los docentes, pero que, digamos, la bajada obviamente siempre la hace quien está arriba de todo, ¿no? Que permite todo eso y que además lo ejerce.
No, y además hay muchos casos de estos como espacios de teatro donde los límites se ponen medio borrosos. Yo no soy actriz, entiendo que los actores y las actrices entran en esos flashes de meterse en la escena y en eso debe haber mucho genuino y debe haber mucho de personas, porque acá el ejemplo que usan las chicas es que Jane Franco como que les hizo imitar lo que sería una orgía y tenían como que imitar como le estaba haciendo sexo oral, como toda una situación así. Que vos decís, por ahí este chabón es tu profesor, te inspira, estás reflejado y en el momento le crees lo que está planteando, lo que es lo que está diciendo. De hecho, hay casos mucho más graves, son de sectas que se convierten en mucho más grave, pero en ese rol del profesor y el alumno, el profesora y alumna, la línea es muy fina.
Sí, también, por ejemplo, que les hacía sacarse la remera y ponerse en tetas en la clase, etcétera. Acá hubo un caso hace el año pasado o el anterior, de un profe de teatro que ahora no me acuerdo, que salieron como un montón de alumnas a dar los mismos ejemplos, que básicamente que apañados por su poder de docente, que encima acá se suma que es fucking Jane Franco.
Sí, obvio.
Y los límites difusos de la clase de teatro... se dan todo este tipo de violencia.
Sí, porque además son docentes medio místicos. O sea, tu profesor de teatro te hace estos ejercicios, cerrar los ojos, contactarte con lo que sentís. Estás en una que no es lo mismo un docente en una universidad donde los límites y las formalidades están más claras. Acá como que los límites son mucho más menos ortodoxos en ese sentido. Y ahí entra como todos estos casos.
Sí, también me parece, pensando en casos que por ahí no salieron, pero uno sabe, que en las clases de teatro pasa mucho que la autoridad o la violencia o no sé qué son confundidos con, bueno, con ímpetu o con... Sí. ¿No? Sí. Eso es muy común, conocemos muchos casos. Y bueno, la nota esta, o sea, estamos hablando de algo que pasó hace un año y medio y quedó ahí, que es la nota esta que salió en Los Angeles Times, que salió porque él recibió su Globo de Oro por The Artist... una película sobre otro violento, no sé si la vieron, pero...
No la vi.
Si la vieron,
ni la
sabrán
original,
eso.
Ni la...
Bueno, no importa. O sea, es como que imita el proceso de filmación de una peli que se llamó The Room, si no me equivoco, también como esta. Y en la que básicamente, si vos y la fino te das cuenta que el personaje este del que nos reímos y a la vez como que se celebra en esta película, es básicamente un violento. No importa. La cuestión es que Jane Franco hizo esa peli, ganó este premio y subió al escenario con un pin de Time's Up. Y ahí explotó esto.
Aliade.
Y bueno, ahora se hizo la denuncia judicial. Su abogado dijo, esto es genial, dijo que qué bueno que ya se habían hablado de esto y ya se había desacreditado, así que no le importa. Pero bueno, hay una denuncia
el
y
argumento Woody Allen,
van a tener
digamos.
Que hacer. Y por último, esto se viene arrastrando desde 2014 cuando salieron unas capturas de Instagram porque Jane Franco invitó a salir a una menor de edad.
En la cuarta noticia de esta semana, esta es toda gente que ustedes seguramente no conozcan, es como la Deep Hollywood farándula, que es que Ansel Elgort, seguramente escuchen este nombre y no sepan quién es, actúa en Bajo la misma estrella en la saga Divergente y también en Baby Driver, la película en la que está escuchando música todo el tiempo y maneja. Él tiene una relación hace muchos años desde que está en la secundaria con Violeta Comillán, que es como una piba divina, bailarina de ballet. Yo la sigo en Instagram. La amo, es como toda tierna, chiquitita, hace yoga, hace clases de ballet, todo el día bailando. Es muy tierna, están juntos desde que están en la secundaria, o sea, de antes de que él fuera famoso. Es como su high school sweetheart. Y están hace 1000 años, ¿no? Es una pareja histórica. Y él hace poco dio unas declaraciones medio raras, todavía no entendemos si está dentro de algún marco teórico que está elaborando o simplemente la tiró. Y él dijo como que con Violeta tiene un acuerdo en el que son abiertos, tiene una pareja abierta, pero como de amar a otras personas, no de concretar, digamos.
O sea, es una relación abierta románticamente, pero no sexualmente.
Es como todo lo opuesto a lo que se consideran las relaciones abiertas.
Lo que entendemos como una relación abierta, que es que sos cerrado efectivamente y coges por ahí.
Les famosos siempre dándole una vuelta.
Siempre dándole una vuelta.
Ellos no son normales como
nosotros. No, tipo algo nuevo. Yo esto no lo había escuchado, pero bueno, no sé.
Él lo que dice es que con Shailene Woodley, que es con la que hicieron Divergente, obvio que vi la saga, pues miro todo lo que sean sagas. Dice que con Shailene se amaron, pero no concretaron, y que él dice, bueno, había química en algún momento, pero hay que ser disciplinado.
Eso es increíble. Eso es para paréntesis, Shailene es en Big Little Lies, que capaz no saben quién es este muchacho y no consumen sagas, pero sí vieron Big Little Lies, ella es como la joven.
Sí, la joven. La joven que se cortó flequillito en la segunda temporada. Bueno, no sabemos si esto se puede ejercer en la realidad o no.
No sé,
si es peor amar a alguien y no coger o al revés. Pero bueno, bienvenida.
Ya lo de disciplinado es genial, tipo, ¿qué quiere decir ser disciplinado?
Medio cristiano, ¿cómo no? Sí. Hay que ser disciplinado antes del casamiento.
Pero bueno, quiero saber qué dice Shailene de esto.
Sí, me interesa.
Bueno, la número 5 es que se separó Kylie Jenner.
Tristeza.
También conocida como la menor de las Kardashians.
También conocida como la multibillonaria más joven del mundo.
La billonaria más joven del mundo, sí. Según Forbes. Bueno, es así. Us Weekly, el semanario Us Weekly, confirmó la separación entre Kylie y Travis Scott, que es un rapero, y que también es el papá de la hija que, en común de un año y medio, que se llama Stormy, que nació en marzo del año pasado. Ellos estaban a Prox hace 2 años y medio, medio tipo going solid. Como...
Sí, se lo había, digamos, de las parejas de la familia Kardashian, para mí Travis era una de las que...
Era la más normal de todas las parejas, porque estaba medio un delirio y ellos estaban como retranca, perfil bajo, aparecían poco, él no habla mucho.
Ella en su embarazo desapareció de los medios.
Ella desapareció, eso es tipo histórico.
Me encanta.
Desapareció 9 meses.
Y el video que subió después con los 9 meses.
Ay, no me hagas hablar de esto. El día que parió... Kylie subió un video documentando los 9 meses, porque es mi fucking heroína. Bueno, sí. La cuestión es que se separaron, lo anunció esta revista, y bueno, ellos en un momento no salieron, después aparecieron rumores de infidelidad, y cuando aparecen los rumores de infidelidad, que hasta creo que se dio a hablar una supuesta amante, etcétera, ahí el representante de Travis salió a desmentir, y ella, Kylie, hizo un tweet en las últimas horas diciendo como, estamos en buenos términos, nuestra prioridad es nuestra amistad, y nuestra hija es Stormy.
Bueno, muy bien.
Está bien. Bueno, el tema central de esta semana, a que lo adivinan.
Sí, no sé si percibieron cuál fue la noticia de la semana en los medios, esta que pasó. Me parece que hubo una sola.
Una sola, que si había otra desapareció. Vamos a hablar de la pija de Luciano Castro.
La pija de Luciano Castro.
El último jueves, esto lo van a saber, al menos que vivan sin internet, alejados de la ciudad o que no usen WhatsApp.
Básicamente
o no sé.
En una comunidad hippie en la selva, es el único motivo por el que pudieran no saber esta noticia.
Totalmente. Si viven más o menos en sociedad, sabrán que el día jueves se filtraron 2 fotos de Luciano Castro en pija. Son 2 nudes, en una se le ve la cara, en otra no. De cualquier manera estuvo súper confirmado, él habló con Ángel de Brito, obvio. Le confirmó que era él, que sí. Que piensa que lo que pasó es que le hackearon el Instagram a su pareja, que es Sabrina Rojas, y que él le había mandado estas nudes en el verano que habían estado separados y en un periodo de reconciliación le había mandado estas fotos.
Como reavivando la llama.
Reavivando la llama. Bueno,
sí.
Nada, cuestión que sí, que estuvo confirmado, que dijo que él, la verdad, no le importaba mucho que se lo viera de nudo, que le chupaba un huevo.
Como muy superado.
Pero que bueno, que le daban pena por sus hijos que están en edad escolar y estaban expuestos, obviamente, a comentarios. Y demás, bueno, y si querés contar un poco las repercusiones que fueron tremendas.
Bueno, Sabrina Rojas fue una de las que también salió a hablar, que salió a decir como, también todo en modo como superado, como esto no nos afecta. Esto. Ella salió a decir, Sí, obvio que yo había visto esas fotos, pues me las ha mandado a mí, como primero aclarando eso, porque siempre están las especulaciones de que claro. Se las mandó a otra persona, porque ellos estuvieron separados. Y después dijo una frase del estilo, gracias Dios por permitirme comer de ese lomo.
Por no decir...
De ese chorizo,
debería decir. De esa pija.
Sí, lo mismo, bueno, ese lomo.
Y bueno, fue trending topic Luciano Castro, o sea, su nombre, Luciano Castro, fue trending topic durante un día entero, pero yo nunca vi una cosa de esa
fue magnitud. Fue un evento nacional.
Fue un evento nacional, fue trending topic durante 24 horas, la gente estaba desquiciada, había titulares por todos lados, los medios titulaban mirá los memes sobre las fotos de Luciano Castro, o sea, se armó como medio un revuelo insólito.
Sí, fue, o sea, generó insólita cantidad de memes, o sea, no sé... Si alguna nuda en la historia generó tantos memes como la de Luciano Castro. Bueno, es muy sorprendente que haya generado como tanta gracia, como tanta risa. ¿Por qué tanta gracia te causó?
Sí, ¿de qué te reís?
Claro, no sé. A ver, yo miro los memes y me causan gracia, pero todos los memes me causan gracia de todos los temas. El formato meme me causa gracia. Claro. A vos me mandás un meme y ya me río, o sea, es porque quiero, amo los memes. Pero realmente como... ¿Es tan gracioso como lo que pasó? No sé. Eso es lo primero que a mí me sorprendió muchísimo.
No es medio de gente en edad escolar, tipo una pija. Tipo, y te reís. Como eso es medio extraño. Bueno, para empezar, digo, difusión sin consentimiento de nudes está mal. Está mal. Nos parece un horror.
Un horror.
En la Ciudad de Buenos Aires hay una contravención que establece que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es sancionada con multa, trabajo comunitario o prisión. O sea, es un crimen, aprox.
Sí.
No sé si se usa la palabra crimen, si esa es la correcta o no. Pero es ilegal, chicos. No lo hagan. O sea, no lo hagan.
No, pero no lo hagan. Partamos de esa base. No lo hagan. No las compartan. Ni a tu amiga cercana, ni a tu amiga menos cercana, ni a tu amiga lejana. No lo hagamos. Basta.
Podemos
basta
usar con esto. Una regla que en la que no confío mucho, pero que en este caso me parece que sirve, que es no a lo que no te gusta que te hagan. O sea, vos no te coparía que se filtre una nude tuya, que la estén mandando a grupos de WhatsApp y se estén cagando de risa. O sea, no da, chicas, es rarísimo. Y es una forma de violencia sexual y en muchos casos viene acompañada de extorsión. Es decir, uh-huh. Dame guita, esto pasa mucho con famosos, dame guita o difundo tus nudes. Y no, nadie quiere que se difundan sus nudes.
No, nadie. Y después, bueno, yo creo que hay una diferencia muy grande que hablábamos con Tami ya en la semana de... ¿Por qué en el caso de las mujeres que se difunda una nude genera humillación, tristeza, vergüenza, gana de que te trague la tierra? Y en el caso de, no sé si todos los hombres, pero por lo menos el de Luciano, genera de su parte como, a mí no me afecta mucho más por mis hijos que otra cosa. Y algo medio de hombría, como de chabones comentando, o pibas comentando, mirá la tremenda pija que tiene, como para bien, como, suma, como que le suma puntos en algún punto, en algún lugar. Y también esto de el humor, como un chiste, pero las reacciones son completamente opuestas y creo que tiene que ver con lo tabú, digamos, la vergüenza que da la vagina y lo normalizado que tenemos ver una pija, digamos.
Sí, para empezar, si pensamos así, si recorremos casos recientes de nudes filtradas, personas famosas, no se nos ocurren muchos varones. Yo recién le decía a Gal que el único varón que se me ocurre que se le filtró una nude fue a Gonzalo Valenzuela, pero que eran unas nudes en las que también estaba Juana Viera y que fue en un contexto muy particular de pérdida de embarazo, chape con Lustó, como bueno, una situación muy chota y muy hostil, familiar y bla, y etc. Pero por lo general no se filtran nudes de varones, que después podemos hablar de por qué los varones mandan menos nudes, lo que sea. Pero por lo general las nudes filtradas son las de mujeres. Entonces, primero eso. Segundo, hay un claro doble estándar de la sexualidad para varones y para mujeres, que es muy obvio y no vamos a ahondar, porque, tipo, si coges con muchas minas sos un capo, sos un ganador, bla, 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 etcétera, etcétera. Y en cambio las mujeres estamos criadas básicamente para avergonzarnos de nuestra sexualidad partiendo por nuestra concha, ¿no es cierto?
Sí, en uno de los encuentros de mujeres de los últimos 2 años, una de las pibas en el taller de sexualidad planteaba esto de ¿cómo no va a ser tabú tu vínculo con tu cuerpo, como sea, con tu sexualidad? ¿Cómo no te va a ser un tabú? ¿Cómo no te va a ser difícil si tu mamá de chica te dice que no digas la palabra vagina? O sea, te dicen como que es medio osado decir la palabra vagina. Es como decirle chuchi o la cachucha, como cuidemos, pero no la nombremos. Y lo mismo con todo el tema de la exploración. O sea, a los 12, 13 años, mientras los pibes están haciendo pajas grupales y mostrándose la pija y midiéndosela, nosotros estamos... No se habla del tema, no se toca. Si te tocas de chica, tus papás te dicen como ¿qué estás haciendo? Se preocupan, rari. Como está todo como retabuizado. Y creo que por eso también genera esto de, ¿se defiende una pija? Bueno, una pija, una concha es, o una concha, o sea, estamos viendo algo re mega íntimo.
Es esto, como hay un agujero, va hacia las profundidades, es un montón.
Es un montón, como la que pija es un montón ver una concha.
Que simbólicamente es mucho más habitual, digo, recién pensaba, por ejemplo, en un banco de colegio que te dibujan una pija, ¿viste? Es como algo que visualmente, sí. O como las tetas, como pija, claro, teta, como bueno, pero la concha es algo que no se nombra, que no lo ves, que está mucho más tapado. Partiendo de esto que decíamos antes del doble estándar.
Sí, por supuesto.
No, y la cantidad de años de amigas diciéndote, no, pero igual yo no me hago la paja y vos te sentís rara. Como esos diálogos como ridículos de la adolescencia, ¿viste? En la cual estás segura de que todos los problemas que conoces hacen la paja, pero bueno, no sé, yo creo que yo no, bueno, mis amigas no. Bueno, eso es súper habitual y es bastante extraño.
Sí, sí, sí. Y yo creo que de parte de esa, de todo como el camino que recorre la concha en la sociedad, que parte de ahí tiene que ver con la humillación, ¿no? Porque creo que esa es la palabra que mejor define lo que genera la filtración de una nude de una mujer. Como la humillación pública, como están mostrando algo que no se muestra, como tu persona ya no es la misma públicamente. En cambio, Luciano Castro, que le hemos visto casi todo su cuerpo menos la pija, no le cambia su personaje. De hecho, en algún punto refuerza el personaje chongo de la televisión que
sí,
tiene.
Sí, obviamente, digo, a ver, yo pensaba recién, por ahí si se hubieran filtrado las nudes a otro, no sé, a un actor serio, o como un actor así de composición, o a un actor más grande, sí, o etcétera. No sé cuál hubiera sido la repercusión. En este caso, justamente, es un actor que labura hace muchísimos años y que su principal capital es ser galán, ser un chongazo, digamos.
Sí, sí.
Entonces, digamos, como que refuerza esa imagen.
A Juan Martínez se le filtraba una
claro,
foto.
Claro, eso hubiera sido otra cosa.
Sí, eso hubiera sido otra cosa.
De ninguna manera estoy diciendo acá que no le haya pasado como el orto, que no te haya sentido mal, que no se haya sentido violentado, porque es algo súper violento que te pase. Totalmente. Ahora, hablando de las consecuencias
sí,
y de la
repercusión que tuvo.
De la repercusión pública y de las lecturas que hacen las personas de eso, obviamente las consecuencias son mucho más livianas por ahí para él a largo plazo y no creo que en ningún momento se le haya pasado por la cabeza es el fin de mi carrera, que claramente es algo que pensaron todas las mujeres a las que se les filtraron nudes en la historia, más allá de que ahora haya cambiado, ¿no?
Sí, pero igual sí quiero hacer la aclaración porque yo sí creo que en los últimos años cambió desde el punto de vista de las repercusiones laborales porque pensaba como en casos reciente, desde los casos en Hollywood que hubo la mega filtración de famosas mega clase A como Miley Cyrus, Scarlett Johansson,
Jennifer Lawrence,
Kristen Stewart con Stella Maxwell.
¿Qué? ¡Ay, no sabía!
Creo que por separado, y hay una Stella Maxwell con Miley Cyrus, bueno, en fin, de todas famosas mega clase A, modelos súper inaccesibles y gente que decís, nunca voy a poder acceder a la intimidad de esta persona, que igual accedimos y es porque también creo que baja el castigo en algún punto porque ya la privacidad es algo súper endeble en las redes sociales, como no podemos hacer mucho para evitar que digo, yo siempre pienso con mis cosas como a nadie le interesa mi vida, pero si algún día soy famosa, no hay mucho que puedan hacer para que no accedan a mi vida privada, como ¿cuánto te puedes estar protegiendo? Y ¿cuántas herramientas tenés para protegerte de eso también? El único consejo es, para mí la nude es pera para abajo, digamos. O boca.
Ese es nuestro
boca
consejo
para
de amigas.
Nuestro consejo de amigas para mi amiga, para todos y para todas, es, para mí de pera para abajo va bien. Pero de última vos lo negás.
Igual mi consejo principal, como ante cualquier violencia, es, en vez de una protegerse o uno protegerse, no sean hijos de la remil mierda de compartir una nude que te mandaron. Y ni hablar de un hacker de mierda, ¿no? Por último, me parece interesante un debate que se armó en redes sociales, que es un montón de chabones diciendo, ay, ustedes son feministas y están haciendo lo que dicen que no tenemos que hacer, compartiendo la pija de Castro, es lo mismo. Yo no digo que esté bien compartir la pija de Castro, está mal, ya lo dijimos 15 veces a lo largo de los últimos 10 minutos, está mal compartir la nude de alguien. Dicho eso, no es lo mismo, porque las violencias no son las mismas. Es como, no es lo mismo, no existe la violencia de género de una mujer a un hombre, no existe la heterofobia. No existe, no existe.
Sí, no, son categorías dadas vuelta. No, yo estoy de acuerdo, pero igual para mí es una discusión que no lleva a ningún lado, porque es como, si igual los dos, o sea, digamos, las dos líneas tienen la misma línea que es no compartamos. O sea, no compartamos, aunque no sea el mismo efecto.
No, total, es pero como... me parece que subyace otra violencia en, por ejemplo, la de una chica que un chabón comparte en el grupo de WhatsApp de sus amigos. Porque, digamos, justamente
en
por
cuanto
todo
a la
lo que
intimidad,
hablando,
no. O sea, en cuanto a lo público,
no en cuanto
sí.
a la violación de la intimidad, pero sí en cuanto a lo que significa compartir esa nud, justamente por lo que venimos hablando de lo humillante que es para una mujer.
Sí, eso en cuanto a la repercusión, pero para mí en lo que te afecta, en la intimidad y en tu vida personal, no hay diferencia. Una persona que le violan la intimidad, sea hombre o sea mujer, es una sensación que debe ser horrible.
No, totalmente no hagan eso, no compartan nudes. Fin.
Fin.
En nuestro FAQ de esta semana, la pregunta llegó al inbox de Galia en los últimos días y es, ¿quién es Vicky Viciconte?
Me encantó, teníamos que usarla porque ya quería Vicky.
Porque es genial la pregunta.
Es genial la pregunta.
Porque Vicky Viciconte no existe.
No, no existe. Pero existe otra persona muy similar a Vicky Viciconte.
Que suponemos que es la persona a la que se están refiriendo en esta pregunta, que es
Mica Viciconte.
Bien.
¿Quién es Mica Viciconte, no? Una pregunta. Mica Viciconte es, hoy en día la conocemos por estar en El Bailando y por ser la pareja de Fabián Cubero, el futbolista expareja de Nicole Neumann, y por tener muchos, muchos, muchos problemas con Nicole Neumann. Mica, ¿de dónde salió? Ella salió del famoso programa, ¿cómo se dice cuando nacen muchos famosos en un lugar? Semillero.
Semillero.
El semillero de la farándula, Combate, de donde también salió Nico Quiato y Flor Viña, que seguramente sean personas que tampoco conozcan. Este programa Combate es un programa donde hay mucha gente trabada, con buen estado físico y en ropa interior, que compiten por juegos como así, tipo saltar a la pileta, sogas, como cosas que requieren ser bueno deportivamente. Y Mica era la líder de uno de los dos equipos que le iba muy bien. Ella en Twitter se generó como todo un universo que la bancaba, que tiene fans desde esa época que al día de hoy siguen siendo como su ejército militante. Y ganó varias veces Combate. Ahí también se genera su rivalidad con Flor Viña, que hoy no la vamos a tratar en profundidad porque Flor Viña era como la capitana del otro equipo. Eventualmente llega al Bailando.
Sí. ¿Dijiste lo mejor de todo, que es su oficio fundacional?
No.
Ella es tipo Baywatch, ¿cómo se dice?
Guardavidas.
¡Guardavidas!
Ay, no, me encanta.
Tipo, ahí la imagino ahí por Mar del Plata corriendo, la amo. Bueno, nada, ella es guardavidas, viene como de su universo, la rompe ahí. Finalmente, después de que ella lo ha deseado mucho, la llaman del Bailando. Ahí se mete como en todos los beef. Mira qué joven que soy, que
sí,
digo beef. Todos los beef existentes. Se pelea con de todes. Y pega marido, que es Fabián Cubero, recién separado de Nikita Neumann. Lo agarró ahí. Y lo que empieza a pasar es que Cubero y Neumann se empiezan a pelear por el tema hijas mediáticamente. Y la que está ahí echándole leña al fuego, dale que dale, es Mica.
Mica, o sea, para que se den una idea del tipo de personaje que es, Mica es una persona que vive de pelearse con gente en los medios. Hoy en día vive de las peleas.
Es la que te dice tipo, yo no soy agresiva, soy frontal, digo lo que pienso.
Exacto, ella es esa línea, línea dura, esa línea.
Sí, amiga. Muy defensora de esa línea.
Y ella contó esta anécdota que es como entró a Combate, que ella cuenta que ella ve como un aviso en el diario para que en Canal 9 estaban buscando chicas y como que se ve que había una fila de pibas que estaban medio más acomodadas o que tenían contactos y ella estaba en la fila del pueblo, que eran 10 mil millones de personas. Y entonces se calienta ella, porque esta anécdota habla mucho de Mica Viciconte.
Es como una imagen que la retrata.
Sí, ella se calienta, entonces fue a quejarse por la fila como VIP, discute, y de tanto que discute la dejan pasar. Ella dice, muchos pueden pensar que tengo mal temperamento, pero no me gustan los grises y siempre voy de frente. Y así fue como quedó en Combate. Bueno, parte de esta personalidad es la que ahora la hace forma parte de los medios, forma parte del panel de incorrectas de Moria Kazán, Las Ballainas.
Una ballaina.
Hablamos de ella la semana pasada porque fue una de las gardafábicas contra Brenda Mato. Y básicamente es eso.
Esa es Vicky Viciconte.
Ella es Vicky Viciconte. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan. Si querés llorar, llorá. Lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíenos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta.